Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud, en nuestro nuevo horario de los martes de 20 a 21 horas. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de hemofilia y accidente cerebrovascular. Recibiremos en el estudio a Felipe Contreras, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Hemofilia. Además, conversaremos con Héctor Faúndez, enfermero con años de experiencia en pacientes neurológicos. Y como es habitual, recibiremos en el estudio a la nutricionista Constanza Martínez, que nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien dijimos en titulares, hoy día vamos a tener la visita de Felipe Contreras, quien ya se encuentra en los estudios de Miguel Claro 509 de la Radio Universidad de Chile, quien es el vicepresidente de la Sociedad Chilena de Hemofilia, que vamos a hablar de esta enfermedad y también de esta patología y del importante mes que se viene y que vamos a estar comentando. Felipe, muchas gracias por venir. Para nosotros
muchas es un gracias,
tremendo
Felipe.
Orgullo. Así como, bien bonito nombre.
Bonito nombre.
Perfecto. Felipe, primero que todo, cuéntame un poco para nuestros auditores, ponerlos en contexto con respecto a la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Más o menos para poner en contexto a nuestros auditores.
Ok, la hemofilia es un trastorno de la coagulación de la sangre, en la que falla un mecanismo que tenemos para reparar los vasos sanguíneos cuando tenemos una hemorragia, ¿ya? Si tú te imaginas una hemorragia como la rotura de una pared del vaso sanguíneo, y lo llevamos un poco a una analogía a la construcción. Si hacemos un hoyo en una pared, y esta pared está construida de ladrillos, los ladrillos vendrían a ser las plaquetas en nuestro sistema de circulación. Y el factor es el cemento que pega estas plaquetas. Bueno, nosotros las personas con hemofilia carecemos de este cemento para pegar las plaquetas. Esta es una deficiencia hereditaria, ¿ya?, que es transmitida principalmente por la madre al hijo varón, ¿ya? El hijo es el que sufre frecuentemente los síntomas y las complicaciones, aunque también hay mujeres con hemofilia, ¿ya? Pero son menos frecuentes en la población.
O sea, es más frecuente, como lo señalas tú, en los hombres.
Es más frecuente en los hombres. Y tenemos dos variantes de la hemofilia. Hemofilia A, que es la deficiencia de la proteína del factor 8. Y hemofilia B, que es la deficiencia de la proteína del factor 9.
Ya. ¿Cuál es la diferencia entre la del factor 8 y la del factor 9?
Principalmente la frecuencia en la población. Es más frecuente la hemofilia tipo A. Y clínicamente, evidencialmente se manifiestan más o menos igual. O sea, se interrumpe el proceso de la coagulación. Y esto, ¿cómo lo podemos ver o cómo lo sufre la gente? Que cualquier traumatismo que para una persona normal no significa un gran problema, para las personas con hemofilia sí significa un sangrado desproporcionado. Por ejemplo, si yo me caigo y me pego en una rodilla, hago una hemorragia intraarticular en la rodilla, ¿ya? Y eso, ya teniendo una hemorragia en una articulación, la sangre empieza a producir daño en la articulación y empieza a degenerar progresivamente la articulación. Es más grave y es más frecuente las hemorragias que no se ven. Un ejemplo que yo siempre doy, por ejemplo, si me afeito en la mañana y me corto, típica cosa que nos pasa a nosotros los hombres, yo no me voy a desangrar por ese corte, pero sí voy a sangrar todo el día. Así que es muy importante hacer hincapié a la población, incluso a los profesionales médicos, que si no ven la sangre, no ven la hemorragia, evidentemente no significa que no exista la hemorragia. Y eso hoy en día es muy importante de hacer hincapié, sobre todo en los servicios de urgencia. Lamentablemente hoy en día hay problemas con la categorización de los pacientes con hemofilia, porque los profesionales de la salud a cargo del turno de urgencia, si no ven una hemorragia evidente, lo categorizan en las categorías que no tienen mayor gravedad o atención tan oportuna y tan rápida. Entonces, eso es un punto bien importante, que si no vemos la hemorragia no significa que no esté y no significa que no pueda complicar mucho en un tiempo, en un lapso de horas o minutos incluso, la vida de un paciente.
Claro, me imagino que la hemofilia, cuando a medida que uno es más chico, con el tema de los juegos, se hace distinto. ¿Cómo ha sido en tu caso? Cuéntame un poco
bueno,
de eso.
Yo nací en una generación que es un poco una generación bisagra, que vivió la transición de tipos de tratamiento aquí en Chile. Cuando yo estaba chico, el tratamiento no era tan oportuno y de la mejor calidad como lo es hoy en día. Entonces, obviamente, cuando un niño está en su etapa de preescolar y escolar, se cae, juega, salta, y todo eso para una persona con este trastorno, con este tipo de problema, la coagulación, sí significa mucha complicación de ausentismo en escolar y de periodos largos en el hospital, atenciones recurrentes al hospital. Porque, por ejemplo, una hemorragia en una articulación o una hemorragia muscular significa que tú tienes ese miembro, esa extremidad incapacitada. O sea, no la puedo mover, duele mucho y no puedo hacer mis actividades de la vida diaria. Entonces, cuando chico, en la década de los 80, fue bien complicada la situación. El tratamiento, como no era oportuno, había escaso tratamiento, de baja calidad, era muy difícil. Y hoy en día yo soy uno de los pocos ya que va quedando con secuelas musculoesqueléticas. Yo tengo serios problemas de movilidad en las rodillas y en las extremidades superiores a causa de tantas hemorragias que tuve cuando estaba pequeño y que no recibieron la atención oportuna.
Claro, o sea, eso en aras del progreso, la tecnología y todo aquello no está aconteciendo, pero sí, como tú lo señalas, en una generación bisagra,
claro,
que, entre comillas, estás pagando
ese
tema hoy día.
Claro. El Estado de Chile en la década de los 90, por el 95-96, 97, empezó a adquirir el factor de la coagulación que uno se lo puede inyectar y que es en modalidad concentrada. O sea, lo que antes podía sacar de una unidad de sangre, podía sacar, qué sé yo, 200 unidades de factor, ahora, y con el avance de la tecnología, en un frasco de 10 ml puedes tener 1000 unidades de factor de la coagulación. Eso se inyecta endovenosamente hasta el momento. Y el paciente con hemofilia A puede coagular normalmente durante 8 horas. Se estabiliza su coagulación. No llega en realidad al 100% del factor de la proteína en sangre, pero se estabiliza su coagulación y con eso se afrontan los episodios hemorrágicos. ¿Ya?
Felipe, con tu experiencia, ¿cuáles son las principales necesidades que hoy día tienen los pacientes que tienen hemofilia en nuestro país?
Como país hemos avanzado mucho en cuanto a tratamiento y acceso al tratamiento. Después de esta operación acceso, que fue en el 97, la patología ingresó al programa AUGE. Es una patología GES, la patología número 33 del GES. Entonces, el acceso al tratamiento fundamental y principal, que es el factor de la coagulación para pacientes con hemofilia A y hemofilia B, está asegurado. Y progresivamente el país ha ido comprando mayor cantidad de factor con los años. Ahora, nuestro principal foco de atención como organización de pacientes es que hoy en día quizás no se está aprovechando de la mejor forma el factor. Y no por un tema del Estado, no por un tema de política, sino que hay un tema netamente de educación, tanto de la comunidad con hemofilia, de los pacientes, su familia, su entorno, los empleadores y los profesionales de la salud, que Mira, nosotros yo te puedo contar experiencias de que aquí en Santiago hemos tenido problemas con la administración y el diagnóstico adecuado de cada episodio hemorrágico. Imagínate cómo es en otras regiones del país, en el norte, en el sur, a unos cuantos kilómetros de la capital. Se vuelve realmente complicado el diagnóstico y el tratamiento oportuno, aún teniendo el factor como país. Yo te quiero contar que con respecto a la región de Latinoamérica, Chile es un referente en cuanto a que nuestro país compra unidades per cápita que son mucho más de lo que nuestros vecinos compran, unidades per cápita de factor por paciente. Entonces, es una buena cosa, pero hay muchas otras necesidades en cuanto a que la calidad de vida, lamentablemente, todavía se puede mejorar en el caso de los pacientes con hemofilia. A la luz de que la tecnología va avanzando, la ciencia va avanzando vertiginosamente, están apareciendo nuevos tratamientos y lamentablemente nuestro marco legislatorio impide al Estado abrirse a estos nuevos tratamientos. Y realmente no queremos que pase lo que pasó con otras patologías, en que Chile se saltó generaciones de medicamentos y con el costo que eso significa para la población enferma de esa patología. Te pongo el caso, por ejemplo, de hepatitis C. Chile se saltó generaciones hasta tener el tratamiento que hoy en día tenemos en hepatitis C, que es el que finalmente tiene una posibilidad de resolver la patología en un 90%. No queremos que pase lo mismo con hemofilia. Por un tema de que la máquina regulatoria no permite acceder tan prontamente a los nuevos tratamientos.
Claro, tú mencionaste el tema del extranjero y señalaste que nuestro país estaba bien posicionado con respecto a eso. Me gustaría que un poquito más especificidad con respecto con los temas como acceso, coberturas y equidad en el tema de la hemofilia. ¿Cómo lo ves tú?
Precisamente esos aspectos son los que cubre el programa GES. Que tú tienes que tener acceso al medicamento que mejor funcione para la patología en toda la red hospitalaria, al menos pública del país. Nosotros como país también somos ejemplo en que nuestro sistema regulatorio regula también al sector privado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es bueno la base legislativa que tenemos. Pero el tema de los accesos, de lo operativo, a veces se complica. Por ejemplo, a veces no hay conocimiento de cómo se maneja el factor dentro del hospital cuando llega desde Santiago, por ejemplo. Entonces nos ha tocado pacientes que llegan a la ventanilla del hospital a pedir su factor y por desconocimiento del equipo de los hospitales, el factor está guardado en otro lado. Y no es posible para los pacientes acceder. Entonces, desde esas cosas que pueden parecer simples hasta lo que yo te contaba que era un poco más grave, que es la categorización en los sistemas de urgencia, que eso sí puede presentar un riesgo para la población, todavía tenemos desafíos que cubrir y que mejorar. Y ese es nuestro principal rol como asociación de pacientes, mejorar las brechas de educación y de información que hay en la comunidad y en los profesionales de la salud.
Perfecto. Les recordamos a todos los auditores de Acceso Salud que estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM conversando con Felipe Contreras, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Hemofilia, quien nos ha contado un poco el tema de esta patología. Tú como paciente, Felipe, ya un poco lo anunciamos en el comienzo, pero ¿cómo has visto la evolución de tratamiento que está teniendo la hemofilia en estos momentos en Chile y en el mundo? Cuéntame un poco tu opinión con respecto a este tema.
Bueno, sin duda es muy positiva la evolución que ha tenido Chile. De hecho, tú puedes ver las generaciones que han nacido bajo el régimen Auge, que hoy en día deben tener 20 años más o menos. Ellos no tienen secuelas musculoesqueléticas.
Claro. Como lo que señalas tú, que era en tu caso.
Claro, en mi caso tengo secuelas musculoesqueléticas y hoy día tú ves los chicos de 18, 20 años y no tienen estos problemas, estas complicaciones. Y eso es porque el programa Auge garantiza el acceso preventivo del factor, ¿ya? Eso es muy importante, el factor preventivo o profiláctico del factor, hasta los 16 años. Entonces, otra vez, un desafío que tenemos nosotros como organización de pacientes y como país es que este acceso preventivo sea universal, sea para la persona que tiene un año hasta el que tenga 90 y tantos años. Eso es un desafío muy importante que otros países de la región sí lo tienen. Nosotros tenemos cobertura, tenemos acceso relativamente oportuno, porque recuerda que AUGE pone límites y plazos para que tu patología sea tratada. Pero la universalidad todavía está pendiente.
Perfecto. Y Felipe, cuéntame un poco tu labor como vicepresidente de la Sociedad Chilena de Hemofilia. ¿Hace cuánto estás participando? ¿En qué consiste? Y más o menos lo que están haciendo permanentemente, ¿no?
Bueno, yo participo alrededor de hace unos 10 años, ¿ya? Que me vinculé activamente en la organización de pacientes. Y nosotros hemos estado generando una labor principalmente de diálogo con todos los entes que están involucrados en el tratamiento de la patología. Y todos los entes son el Estado, la industria farmacéutica, el equipo médico y de profesionales de salud tratantes y la comunidad de pacientes. Entonces, como organización de pacientes, tratamos de dialogar con todos los estamentos para que no ocurran problemas de acceso, se vayan resolviendo las brechas de educación. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con actividades prácticas, con jornadas de educación a lo largo del país. Estamos tratando, siempre ha sido un norte de nosotros, descentralizar el acceso a la información, que no solo se hable aquí en Santiago de lo que es hemofilia y cómo se trata a un paciente y cómo te puedes desenvolver como paciente, sino que eso llevarlo a regiones también. Hay mucha carencia de información en regiones, nos piden constantemente los pacientes, los profesionales de la salud. Entonces es nuestra labor generar eso, el acercar la información y disminuir estas brechas. Y también tenemos un papel constante de vigilancia con respecto a los procesos de compra, con respecto a los procesos de calidad del fármaco y de las prestaciones de salud que atañen a los pacientes con hemofilia. Y eso lo hacemos con reuniones permanentes con el Ministerio de Salud, con el SENABAST, con FONASA, con subsecretarías de salud. Esa es principalmente nuestra labor.
Y en este momento, Felipe, o sea, podríamos decir que la labor de la Sociedad Chilena de Hemofilia es también tratar de permitir el acceso, como decíamos, finalmente a todos los pacientes, tanto adultos como pediátricos, público-privado, en el tratamiento de esta patología, ¿no? Sí. Eso es importante como labor la que realizan ustedes.
Es muy importante. Mira, hay veces que el sistema público funciona mejor para algunas cosas, hay otras veces en que el sector privado funciona mejor. Y nosotros siempre estamos atentos a estas diferencias para ir equiparándolas, ¿ya? Para nosotros es muy importante, por ejemplo, en lo que viene, en los años que vienen, en que todos los pacientes tengan acceso a los nuevos tratamientos. Y eso, estamos en un permanente trabajo con todos estos actores que yo te mencionaba para que en un futuro cercano, ojalá, los pacientes con hemofilia tengan acceso al mejor tratamiento posible, que es un deber constitucional, un deber ético y por el cual tenemos que luchar.
Perfecto. Y también hoy día, ¿cuáles son sus principales socios estratégicos, los que están trabajando ustedes permanentemente para lograr esta misión que se han encauzado y que realizan diariamente, ¿no?
Bueno, principalmente, como te mencionaba, el equipo de profesionales tratantes. Tenemos una relación muy cercana con los referentes nacionales de hematología, que es la especialidad que trata la hemofilia principalmente. Tenemos buenas relaciones con los entes gubernamentales, con SENABAST, con Ministerio de Salud. Y tenemos buena relación con la industria también. Eso yo te podría decir.
Es fundamental, ¿no?
Sí, es muy importante porque aquí si cualquiera de estos cuatro actores falla o falta, la comunidad de pacientes, el gobierno, la industria o los especialistas, el paciente con hemofilia lo resiente concretamente. Entonces queremos dejar atrás lo que en algún momento se generó aquí en Chile, que cada actor funcionaba por separado. Hoy en día yo te podría decir que hemos llegado a tener una sinergia entre los diferentes estamentos y siempre con un ánimo de colaborar, Aquí.
Claro, son muy importantes, sobre todo en esta sociedad moderna que por lo general, como lo tú señalabas, la gente tiende a actuar más individualmente que, sí, que en conjunto, ¿no?
Sí, todos nos necesitamos. Y una cosa bien importante, una transición bien importante que ha tenido la organización de pacientes es que en algún momento cuando se resolvió el acceso al tratamiento principal, la organización de pacientes se vio debilitada porque ya tenías el factor en el fondo que era lo importante para tratar la patología, pero nos hemos dado cuenta y el giro que ha tomado nuestra organización es que todavía tenemos que trabajar en la educación de la comunidad y de los profesionales de la salud.
Claro, es un tópico muy importante, sobre todo en esta época de noticias engañosas, fake news y sí, todo claro, aquello, ¿no? Claro, cómo llegar de la mejor manera a educar, que es siempre lo más difícil, también lo más bello, pero y lo que cambia finalmente las conciencias, ¿no?
Exactamente. Exactamente, eso es nuestra labor. Yo te podría decir que es uno de nuestros ejes en el plan estratégico de la Asociación de Pacientes, la educación permanente y la mejora permanente del tratamiento.
Y en este sentido también ustedes se han constituido como un ejemplo a seguir, según lo que tú me señalas, con respecto a las distintas maneras de que generan estas sinergias con, uh-huh, con diferentes organismos, uh-huh, personas, agrupaciones y todo aquello. Uh-huh. ¿Se encuentran distintos ustedes a otras agrupaciones con respecto a eso, como en el sentido como lo han ido encauzando el trabajo, cómo han ido visibilizando su labor, que es importante, ¿no?
Sí, puede ser que tengamos diferentes formas de trabajar, pero yo no te podría decir qué es mejor y qué es peor. Cada país tiene sus contextos que son bastante complicados muchas veces. Yo te podría decir que lo que nos ha caracterizado es siempre buscar el diálogo entre estos actores. Y acercarnos con este ánimo de cooperar, no tanto de demandar o exigir, a pesar de que podríamos hacerlo, sino que de ver cómo activamente podemos mejorar la situación de los pacientes. Eso puede constituir un ejemplo para otros, pero quizá los mejores jueces de eso son los mismos pacientes.
Claro, y en ese sentido tú señalas que llevas trabajando 10 años en, uh-huh, en la Sociedad Chilena de Hemofilia. Uh-huh. También en estos 10 años has visto importantes avances de cómo estaban en un momento, cómo han ido trabajando finalmente, uh-huh, para lograr su labor. ¿Cómo señalas ese trabajo que han realizado muchas personas, me imagino?
Sí, bueno, no ha sido fácil. Hemos tenido que resolver temas bien práctico, como de cómo funcionamos como organización, hasta cómo vincularnos y cómo participar en el contexto nacional y en el contexto internacional, porque nuestra organización está reconocida internacionalmente por la Federación Mundial de Hemofilia.
Eso es importante señalar.
Que es dependiente o reconocida por la OMS. Entonces, nos ha tocado participar representando al país, dando una luz de cómo se está abordando la hemofilia aquí en Chile en muchas oportunidades. Y eso también es un rol que sin duda es importante para justamente bajar esta información y siempre traer lo mejor posible para nuestra patología en el país.
Bueno, tú señalaste que el tema de la labor de educación que ustedes realizan es importante. ¿Cómo la están desarrollando permanentemente? Cuéntame un poco de cómo este importante tópico, que finalmente es una parte fundamental de lo que ustedes realizan, ¿no?
Bueno, principalmente con jornadas de educación que son multidisciplinarias la mayoría de las veces. Invitamos médicos especialistas, enfermeras, tecnólogos médicos, pacientes también. Y estas jornadas multidisciplinarias también están dirigidas a toda la comunidad. No son solo cerradas a profesionales de salud y no solo cerradas a la comunidad de pacientes con hemofilia. También hacemos actividades separadas, pero yo te diría que nuestro principal eje es hacer actividades que involucren y permitan dialogar a todos los actores de este problema de salud. Así que prácticamente lo llevamos a cabo con esto, con las jornadas. También nos vinculamos y tenemos una fuerte actividad en las redes sociales.
Eso es importante, eso es mi siguiente pregunta.
Sí, en las redes sociales y a través de las redes sociales nosotros muchas veces recibimos denuncias, recibimos dudas de la comunidad y estamos siempre prestos a resolverlas. Con evidencia del mejor nivel y de la mejor forma posible.
¿Cómo lo ubicamos en redes sociales? ¿Página web? Aquí es el momento de aquí. Todos
sí,
pueden llegar.
Página web es hemofiliaenchile.cl, ¿ya? El Facebook es Sociedad Chilena de Hemofilia. Twitter es @hemofiliaenchile. y Instagram es Sociedad Chilena de Hemofilia.
No, o sea que están presentes en todas aquello. Y por lo general, ¿llegan muchas consultas? ¿Cuáles son las más frecuentes?
Mira, principalmente las consultas que llegan es de los nuevos tratamientos. ¿Qué evidencia hay? ¿Cómo están resultando en otros países? Hay dudas también de los fármacos que actualmente se utilizan para tratar la enfermedad en nuestro país. Y a veces tenemos problemas, denuncias de que no está asequible el medicamento o ciertas prestaciones que involucra el tratamiento de hemofilia a lo largo del país.
Perfecto. Bueno, ya estamos finalizando esta conversación. Decíamos fuera de micrófono que 25 minutos pasan rápidamente, ¿verdad? Sí, sí. Cuando la conversación es entretenida y todo aquello. Bien cortito nuevamente, difundir el tema de la página web y las redes sociales para las personas que están interesadas en acercarse con respecto a esta patología.
Ok, toda la comunidad puede acercarse a nuestro Facebook, que es Sociedad Chilena de Hemofilia, Twitter, @ Hemofilia en Chile, Instagram, Sociedad Chilena de Hemofilia.
Exacto, ¿y la página web?
La página web es hemofiliaenchile.cl.
Perfecto.
Queremos hacer un llamado porque ahora en abril se celebra el Día Mundial de la Hemofilia, el 17 de abril, y vamos a estar lanzando campañas de concientización, básicamente, para la comunidad y para los profesionales de la salud, para evidenciar muchas veces que el que tú no veas el sangrado no significa que no exista, y que no significa que no exista una urgencia, y que tenemos mucho por mejorar todavía.
Perfecto, así que el 17 de abril, el Día
Mundial de la Hemofilia.
Perfecto. Muchas gracias, Felipe.
Para gracias nosotros, a ti, Felipe.
Ha sido un, ha sido un tremendo placer tenerte acá, a conocer un poco más acerca de la labor que desarrollan. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias.
Ahí escuchamos entonces a Felipe Contreras, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Hemofilia. Nosotros seguimos en Radio Universidad de Chile, vamos con unos cortos consejos comerciales y seguimos en Acceso Salud 102.5 FM.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola amigos y amigas de Radio Universidad de Chile, les habla Daniel Jado, alcalde de Recoleta, y les quiero contar que siento que la Universidad de Chile a lo largo de toda la historia de nuestro país ha jugado un rol fundamental, ha intentado democratizar el conocimiento, ha sido un tremendo aporte en buscar la verdad, en crear y en distribuir nuevo conocimiento, y por lo tanto, qué mejor que tener una radio ligada a una institución de este tipo, ¿no? Por eso que es un orgullo participar de Radio Universidad de Chile, ser parte de ella, y por sobre todo, recordarle a todo el mundo que yo, Daniel Jaue, creo en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile te invitan a la tercera versión de la Feria del Libro de los Derechos Humanos a realizarse el sábado 20 de abril entre las 11 y las 19 horas con entrada gratuita, editoriales, presentaciones de libros, música, teatro y actividades para niñas y niños. Les esperamos en el sitio de memoria ubicado en Avenida José Arrieta, 8401 Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl.
Retornamos a Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y hoy día vamos a hablar de un tema sumamente, sumamente importante, que tiene relación con el accidente cerebrovascular. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Se puede prevenir? Todo aquello lo vamos a empezar a dilucidar con Héctor Faundes, que es un enfermero con años de experiencia con pacientes neurológicos, quien ha venido acá a los estudios de Radio Universidad de Chile en la calle Miguel Claro 509, comuna de Providencia. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, muy bien, buenas tardes. Lo que nos concierne el día de hoy es el tema de accidente cerebrovascular. Una patología demasiado importante para nuestro país, ya que es la primera enfermedad causante de muertes de nuestro país.
Ya, eso es muy, muy importante.
Muy, muy importante. Y es una enfermedad que se está dando cada día más en pacientes jóvenes. Por mi experiencia, cada día hay más pacientes cercanos a los 30 años, 40 años, que están teniendo este tipo de enfermedades, que además es altamente incapacitante. Eso es súper, súper importante que la gente entienda que en la medicina se habla de años de vida perdidos por enfermedades, que se pueden decir, y esta es una de las enfermedades principales causas de eso.
Perfecto. ¿Ya? Perfecto. O sea, y en este caso, para poner en contexto, incluso también se habla que es una de las principales causas de muerte en países desarrollados.
En Chile es la primera causa de muerte.
Claro.
O sea, las enfermedades cerebrovasculares, tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebral, son las primeras causas de muerte, y la ACV es la que lleva la bandera en este tipo de enfermedades, más que el infarto del corazón, más que la diabetes. La gente al final no se muere de hipertensión, no se muere de diabetes, no se muere de la enfermedad renal, se muere porque le da este tipo de enfermedades que son altamente, con una alta mortalidad, incapacitantes.
Claro. ¿Ya? Para poner en contexto, ¿qué es un accidente cerebrovascular? ¿Cuándo ocurre? Y me decía que lo más peligroso es que cada vez se está en más pacientes más jóvenes.
Más jóvenes. El accidente cerebrovascular es básicamente un infarto en el cerebro, en palabras más simples para que la gente lo entienda. Es lo mismo que le puede dar en el corazón, pero esto en el cerebro. Y como el cerebro es la máquina que hace funcionar el resto del cuerpo prácticamente, esas son ahí las consecuencias. Dependiendo en el área del cerebro donde tenga el infarto, va a ser la secuela que va a tener. Y puede tener secuelas desde incluso la pérdida de la movilidad de una extremidad, que es como lo más habitual que uno ve, hasta no poder hablar, hasta quedar parapléjico, hasta la muerte.
Y en este sentido, ¿cómo detectar o cómo se sabe cuando hay un accidente cerebrovascular? ¿Hay algo que sea los síntomas, lo que ocurre? ¿Hay alguna cosa que podamos decir, esto corresponde a esto y no o a otra cosa? No sé.
Mira, en el accidente cerebrovascular hay una triología que son tres cositas muy, muy importantes, que es una escala que se llama escala Cincinnati.
Ya. Cuéntame, ¿qué consiste la escala Cincinnati?
La escala Cincinnati es como la primera prueba que se hace a cualquier paciente en sospecha de accidente cerebrovascular en el servicio de urgencia. Si tenemos una de estas tres señales, ya es casi seguro que podríamos tener un accidente cerebrovascular. Y las señales son dificultad para poder hablar, que en la medicina la conocemos como disartria, que es básicamente que la gente no pueda articular las palabras, aunque el accidente cerebrovascular también puede dar un tipo de síntomas que es la afasia, en el cual a la gente no puede encontrarle el nombre a las cosas. Por ejemplo, quiere decir vaso y no encuentra en su cerebro la palabra vaso. Eso es otro. ¿Ya? Pero está dentro del mismo de la alteración del lenguaje, de la escala del Cincinnati. Lo otro es la desviación de la cara, de la comisura labial. Tener, no poder levantar el labio de alguno de los lados de la cara. Eso es muy importante. Eso ya nos está diciendo que también podríamos estar frente a un accidente cerebrovascular. Y la pérdida de fuerza en alguna de las extremidades. Generalmente se evalúa primero el brazo, que es básicamente mantener el brazo extendido por lo menos 10 segundos, los dos al mismo tiempo. Si es que uno de los dos no lo logra, se cae, es porque podríamos estar frente a un accidente cerebrovascular.
Perfecto. Hace poquito nomás, hace algunos meses, la actriz y también que es guionista, Luz Croc, exacto, sufrió un ACV, un accidente cerebrovascular, llegó por propios medios, sabía como que estaba con la visión borrosa, dolor de cabeza, como el tema de las palabras que usted me señalaba, y ella se dirigió misma al tema de urgencia y ganó tiempo con respecto a eso y salvó su vida, decía el doctor que había atendido. En este sentido, por ejemplo, también hay que ser muy rápido para actuar, ¿no?
El accidente cerebrovascular junto con el infarto al miocardio, que es el infarto del corazón, son enfermedades altamente tiempo dependientes. En esta siempre hablamos de las reglas de la hora de oro, ¿ya? Eso quiere decir que uno apenas sienta los síntomas, es muy importante acudir a un centro de salud, cualquiera sea. Porque entre antes podemos detectar, menor va a ser el daño que va a tener nuestro cerebro. Incluso hay tratamientos con medicamentos farmacológicos que se pueden administrar justo cuando el accidente cerebrovascular lleva menos de 3 horas de evolución para poder romper este coágulo que está provocando el infarto en el cerebro y con eso no podríamos tener síntomas. Se revierte la sintomatología. Y eso es básicamente lo que nosotros queremos, que el paciente no quede con ninguna secuela después de este accidente cerebrovascular. Por eso estas enfermedades son tan importantes, el tema tiempo dependiente. A veces pasa mucho que la gente lleva 3 días con la pesadez en el brazo y piensan que es algo muscular o que la pierna como que se le queda atrás y no saben por qué. Eso tengan ojo, tengan que tener cuidado porque esos son síntomas. La fuerza, la pérdida de fuerza en una extremidad tiene que ser evaluada por un neurólogo, siempre. Porque pueden ser unos accidentes cerebrovasculares que a veces tienen mínimos detalles, mínimos. A veces hay pacientes que le cuesta hablar un par de minutos y después se revierten. Ahí podríamos entrar en el caso de la isquemia transitoria, que también se conoce como un TIA, que son infartos que pueden ocurrir, pero después el cerebro tiene más arterias donde puede llegar sangre y no muestra más síntomas. Y después las imágenes no tienen ningún infarto. Puede ser que se pasó el coagulito, se tapó y después se permeabilizó en forma espontánea. Eso es importante también porque a veces la gente, me costó hablar un par de minutos, pero no pasó nada y estoy bien.
Claro.
Pero esa gente tiene altas probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular, muchas. Entonces es importante que esa gente también vaya a un neurólogo, vaya a un servicio de urgencia y se estudien. Lo más importante de los accidentes cerebrovasculares es que la gente hay que buscar las causas de esto. Porque los accidentes cerebrovasculares no salen así porque así. Hay muchas enfermedades que tienen correlación a esto. Hay arritmias cardíacas que pueden producir infartos cerebrales. Hay enfermedades de las arterias que pueden producir los accidentes cerebrovasculares. O en pacientes jóvenes, hay pacientes que tienen enfermedades de la coagulación de la sangre que los hace propensos a tener este tipo de enfermedades. Yo he conocido gente de 40 años que ya llevan 3 accidentes cerebrovasculares.
Claro.
Entonces la gente tiene que estudiarse, tiene que verse con un neurólogo, idealmente un especialista, un médico que tenga experiencia en esto. Porque, como te digo, es altamente incapacitante. La gente les cuesta, hay cosas mínimas, sobre todo la gente joven que queda con menos secuelas, pero a veces no pueden seguir trabajando porque pierden la fuerza de la extremidad derecha y no pueden escribir en el computador. O quedan con este tipo de afasia. Entonces,
hay que estar muy atento al respecto.
Demasiado atento.
Perfecto. Les recordamos a los auditores de Acceso a Salud que estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM con Héctor Faundes, enfermero con años de experiencia en pacientes neurológicos. Y estamos hablando del accidente cerebrovascular. Para tener, con relación a esto que lo mencionamos en la primera parte de la entrevista, que ha ido en aumento y cada vez en pacientes más jóvenes. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad?
Mira, los factores de riesgo muy importantes es el estilo de vida. Generalmente esta gente no hace deporte, es muy sedentaria, tiene una alimentación rica en ácidos grasos, en lípidos, en grasa en general, y tampoco tiene bien cuidado sus enfermedades de base. La hipertensión va muy de la mano con este tipo de enfermedades. La gente tiene que entender que entre más colesterol tenga, las arterias tienen más placas dentro de estas. Estas placas que están dentro del colesterol, las placas que están dentro de la arteria de colesterol, estas se pueden romper. Y al romperse, se pueden formar dentro de la misma arteria una especie de tapón, porque las plaquetas van a ir a tapar esa lesión que se provocó dentro de la arteria y eso va a producir un infarto. O este mismo plaqueta de colesterol puede viajar y puede ser un émbolo y se puede impactar en una arteria más pequeña y va a producir un infarto. Entonces la gente tiene que cuidarse de las enfermedades que tenga. La dislipidemia es una de las enfermedades principales junto con la hipertensión, junto con la diabetes. Eso es muy importante. La gente tiene que controlarse bien su enfermedad porque como te decía, la gente no se muere de hipertensión, no se muere de diabetes, ¿no? Sí. Se muere porque vienen otras enfermedades asociadas a esto, como el infarto cardíaco, el infarto cerebral, y esas son las consecuencias.
Y también, Héctor, ¿por qué crees tú que la tasa de mortalidad ha aumentado tanto en los últimos años?
Mira, la tasa de mortalidad de este tipo de enfermedades quizás vaya en aumento porque la gente cada vez consulta menos. Cada vez le tiene más miedo al servicio de urgencia, piensa que le tiene menos confianza a los centros de salud. Y la idea es disminuyendo esto, educando a la gente por el tema de que sepa identificar los síntomas. Como te decía, estas enfermedades son muy tiempo dependientes. Entonces, entre más tarde consulten, más probabilidades tienen de no revertir los síntomas, de quedar con secuelas grandes y de fallecer.
Y en este sentido, ¿falta acceso a diagnóstico precoz con respecto a este tema? ¿Cómo se puede acceder a él?
Mira, en Chile esto está bien regularizado, es una patología GES, está protegida por la ley de urgencia. Está casi definido que si un paciente llega con alguno de estos síntomas a la escala Cincinnati, debe tener un escáner por lo menos en los primeros 45 minutos. Así que en Chile está bien preparado para este tipo de patología. El punto es que sabemos que los centros de salud están sobresaturados, sobre todo los centros de urgencia, hay mucha demanda. Entonces eso igual es complejo para este tipo de enfermedades que son tiempo dependientes. Si es mucha la espera, claramente va a ser diferente el pronóstico al que sea atendido lo antes posible.
Y Héctor, también en este sentido, ¿cuál es el tratamiento que existe para una persona que ya fue diagnosticada con este problema? Tú mencionaste que incluso habías conocido personas de 40 años que ya habían pasado 3 veces por esto, que es bastante. O sea.
Mira, esto, el tema del tratamiento, va a depender mucho. Si es que la persona llega antes de las 3 horas y tiene un infarto y no tiene como contraindicaciones, se puede hacer la trombólisis, que es la administración de un fármaco que puede romper el coágulo. Hay también trombólisis mecánica, en el cual un médico especialista entra con una guía y saca el coágulo del cerebro. Y eso igual tiene muchos riesgos, que son como la principal, pero eso solamente va a ser posible si es que el paciente llega dentro de las primeras horas y si es que no tiene contraindicaciones. Pero el tratamiento habitual que se queda de esto es la prevención secundaria. Generalmente se trata de prevenir otro accidente cerebrovascular porque estas personas que ya tuvieron un evento cardiovascular tienen alta probabilidad de presentar otro en menos de un año.
O sea, así, a pesar de que, por ejemplo, pasamos uno, puede venir otro. Y es estadísticamente probable. Como
muy, muy probable. Sobre todo los condiciones transitorios también. Cuando la gente piensa, no, fue uno, pero ya pasó. No, hay que seguir los controles. Generalmente dejamos medicamentos que son prevención secundaria, que son lo típico que se le deja a todas enfermedades cardiovasculares. Y también es buscar la causa. Porque como te explicaba, hay muchas arritmias cardíacas que pueden ser las causas de esto y eso quedarían con otro tratamiento. Por ejemplo, si tienen un tipo de arritmia, podrían tener al paciente anticoagulado. Y eso es básicamente la idea. Al anticoagularlo, evitamos que se formen trombos dentro del corazón y que después migren al cerebro.
Importante. Ya estamos casi cerrando por el tema del tiempo. Nos queda 1 minuto y medio, un poquito más, pero hablarle a nuestros auditores en este sentido, ¿cómo prevenir los accidentes cerebrovasculares? ¿De qué depende de mí en este sentido, ¿no?
En la prevención, muy importante, siempre se ha dicho, mantener estilos de vida saludables, bajar las grasas, hacer deporte, beber agua, cuidarse las patologías que tengan asociadas, cuidarse la hipertensión, controlarse la diabetes. Y también siempre tener ojo a los síntomas, que son la escala de Cincinnati que te decía. La desviasura, la comisura labial, dificultad para poder encontrar las palabras, para poder hablar, perder fuerza en un miembro o alguna extremidad. Es importante que lo vayan al tiro en urgencia. No es algo que para dejarlo pasar. No, se me va a pasar. No puedo levantar el brazo, pero yo creo que mañana va a estar bien. Me ha pasado que hay pacientes que despiertan con estos síntomas y se acuestan pensando que van a poder estar bien al despertar y claramente no. Después no les cuesta entrar, después les cuesta despertar, después la familia lo encuentra tirado en el piso y no saben qué pasó. Por eso.
Hay que estar muy atentos.
Muy atentos.
Perfecto. Héctor, queremos agradecerte el tiempo que has tenido para conversar de este tema que es importante, que es sumamente trascendente, pensando que cada vez los pacientes son más jóvenes los que tienen accidentes cerebrovasculares y hay que estar atentos. Enfermedad tiempo dependiente, que Hay que moverse rápido, ¿no?
Moverse rápido.
Perfecto. Eso. Héctor es enfermero con años de experiencia en pacientes neurológicos, quien ha venido acá a Acceso Salud en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Héctor.
Muchas gracias a ustedes.
Perfecto. Nosotros seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y ya estamos en el último y más esperado bloque de Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y estamos, como dijimos en un comienzo, con Constanza Martínez, la nutricionista exclusiva de las dos temporadas que llevamos de Acceso Salud acá en la radio. ¿Cómo está, Constanza?
Bien, ¿y tú?
Siempre es un gusto tenerla acá en el estudio.
Siempre es un gusto venir para acá.
Exacto, y algunas, bueno, algunas veces, sobre todo en la primera temporada, ahí estaban algunos congresos en el extranjero, no pudimos tenerla, uh-huh. Pero siempre es bueno tenerla.
No, tampoco tan en el extranjero, si estabas acá en Chile.
Constanza, no. Cuénteme, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
¿De qué vamos a hablar? Hoy día vamos a hablar de un estudio que se hizo en Harvard, donde estuvieron viendo cuáles son los alimentos que se vincularon y se relacionaron mucho más con una mejor capacidad intelectual.
Ya, eso es importante porque desde chiquititos las mamás nos dicen hay que comerse comida para que entienda la madre en el colegio, para que pueda pensar y bla, bla, bla.
Claro.
O sea, hay cierta relación con aquello, ¿no?
Claro. Acá principalmente lo que estaban buscando es alimentos que van a ayudar a una disminución de que haya un deterioro a nivel cognitivo. Y dentro de eso, bueno, en primer lugar hay que establecer de que no hay un alimento específico que asegure que el cerebro va a tener una capacidad aguda y que no va a estar envejeciendo, porque en realidad sí lo va a estar haciendo. Lo que vamos a estar hablando ahora son alimentos que sí se vinculan, que vaya a disminuir este declive de cognitivo. Y vamos a estar viendo principalmente, quizás en algunos grupos, de qué alimentos nos va a estar entregando, principalmente algunos componentes, algunos nutrientes que nos van a estar ayudando en relación a esto. Recordamos, y es lo que hemos visto a lo largo de todas las temporadas, volvemos a repetir esto, de que esto es necesario un plan de alimentación que tiene que incluir frutas, verduras, legumbres, granos enteros, y eso lo vamos a ver también cuando hablamos de los alimentos. No nos quedemos solamente con que esta es la base y esto tenemos que comer sí o sí, ¿ya? Elegir las grasas saludables, principalmente que sean de aceites crudos, por ejemplo como el de oliva, la canola, en lugar de los aceites saturados, ¿ya? ¿En qué consisten estos alimentos? Como para no irnos antes de lleno y hacer un poquito de introducción. Estos alimentos en general son particularmente ricos en componentes como el ácido graso omega 3, las vitaminas del complejo B, antioxidantes, porque estos son los nutrientes que más se han vinculado en que apoya la salud cerebral, ¿ya? Dentro de esto, ¿qué significa? O sea, como, ¿qué alimentos son los que se van a encontrar con una mayor composición de estos nutrientes? Son, en primer lugar, las verduras de hojas verdes.
Ya, eso es importante.
Este es el primer como alimento, grupo de alimentos que se encontró de que está compuesto de sustancias, de nutrientes bastante ricos que van a ayudar a retrasar esta capacidad, este deterioro cognitivo. ¿Esto por qué? Porque las verduras de hojas verdes, porque son ricas en vitamina, como principalmente la vitamina K, que eso lo vamos a ver más adelante en la próxima sección de la próxima semana, como qué es la vitamina K. Además, es rico en folato y en betacaroteno, ¿ya? Y esto propicia a que haya una disminución del declive cognitivo. En primer lugar, entonces, las verduras de hojas verdes. En segundo lugar, pescado. También es un... lo hemos hablado.
Tan rico.
Hemos hablado del pescado, y esto principalmente porque entrega los ácidos grasos omega 3, que volvemos a repetir eso, que es bastante rico en grasas insaturadas, que esto se ha relacionado de que incluso está presente con que hay una disminución de una proteína que se encuentra en el cerebro con personas que tienen Alzheimer. Entonces esto se ha relacionado incluso con que el consumo de pescado podría estar previniendo el Alzheimer, ¿ya?
Y es importante también lo que señalamos, que teniendo tanta costa, consumimos poco pescado.
Consumimos finalmente. Muy poco pescado. Dentro de estos pescados hay unos específicos que son los que más deberíamos estar consumiendo o los que deberíamos elegir mucho más que otros. Entre eso está el salmón, el atún claro y el bacalao, que eso es algo que tampoco está tan muy común y que sea muy fácil de adquirir. Sin embargo, el salmón es como uno de los más fáciles de poder estar consumiendo. Quizás es uno también de los más caros que podemos estar encontrando, pero sí se ha relacionado bastante con una buena cantidad de nutrientes. En el caso de una persona que no le gusta el pescado o que sea alérgico, ahí lo ideal es estar hablando con algún especialista, con algún nutricionista, médico que se apoye con alguien, con algún profesional de la salud que conozca en relación a esto, para que se le pueda determinar algún suplemento alimenticio, ¿ya? Pero no que sea una cosa de que uno vaya a comprarlo y lo tome la cantidad que quiera. Trate de apoyarse siempre con algún especialista para poder estar entregando el requerimiento necesario para la persona. Entonces, ese era el segundo. El tercero, ¿cuál crees tú que puede ser? Hay muchos alimentos.
Hay muchos.
También lo hemos hablado principalmente cuando empezamos a hablar los colores de las frutas y las verduras. Los berries.
Ah, maravillosos.
Y esto principalmente, ¿por qué? Porque contiene los flavonoides. Y estos flavonoides también lo hemos visto de que son ricos en antioxidantes. De hecho, lo que se ha visto en algunos estudios es que dos o más porciones de fresas, de frambuesas y arándanos por la semana retrasaban la pérdida de memoria hasta 2 años y medio.
O sea que es muy, 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 muy importante
incluirlo sí, dentro de la dieta. ¿Ya? Por último...
Eso es tan rico además, ¿no? Bueno, hay puede haber gente que no le guste, pero bueno, si no le gusta, igual tiene una razón para consumirlo.
Tiene una razón para empezar a hacerse la idea de que es bastante beneficioso. El té y café también se ha estudiado donde miden principalmente la concentración a corto plazo. Y esto generó se determinó que el consumo de cafeína entregaron un mejor resultado en pruebas de la función mental. Esto que podía generar también de que la cafeína podía ayudar a solidificar nuevos recuerdos. ¿Ya? Así que bastante beneficioso para los que consumen alto contenido de café. Es bastante beneficioso esto. Y por último, las nueces. Principalmente, ¿por qué? Porque son una excelente fuente de proteínas y grasas saludables. Son ricas, nuevamente, en ácidos grasos omega 3. ¿Y esto qué originaría el que tengan estos ácidos grasos? En que va a estar disminuyendo también la presión arterial y protege las arterias. Entonces también las nueces son beneficiosas para el cerebro, como ya estábamos vinculando principalmente por la capacidad intelectual, pero también es bastante bueno para el corazón. ¿Ya? Entonces tenemos 5 alimentos... que están vinculados principalmente a disminuir esta capacidad cognitiva, un deterioro de la capacidad cognitiva, y que además nos va a estar entregando otros nutrientes que nos va a estar ayudando a mejorar la presión arterial, a mejorar la capacidad de la memoria y la retención en corto plazo.
De esos 5, ¿a usted cuál le gusta más?
¿Pescados? Sí, creo que el pescado también.
Verde, ¿no? O sea, que me gustan todo. Bueno, las nueces no tanto, pero creo que hay que consumirlas, como señala usted. Se está pensando que son tan beneficiosas. No son tan agradables. No es que así como no me gusten, pero es más difícil el sabor, no sé.
Quizás son más fuertes, ¿no? O se siente mucho más... O sea, al menos a mí me queda la sensación como de grasa al momento de consumirlo. Siento es como una alta cantidad de grasa que está presente dentro de las nueces. Tampoco es algo que me guste tanto. No la estoy comprando porque sí. Yeah. Pero
hay que consumirla, sí.
Hay que consumirla, sí. En su justa medida.
Pescado. Entonces decimos salmón, atún blanco y bacalao, que ya antiguamente se consumía más el bacalao.
Sí, ahora hay suplementos más de bacalao que se pueden encontrar más fácil.
¿Y esos suplementos, o sea, efectivamente sirven? Porque de repente, no sé, siempre hay mucha multiplicidad de opiniones con respecto a eso.
Yo creo que va a depender mucho de la marca. Ahí habría que meterse en estar investigando cuál es el mejor suplemento. La verdad, ahí desconozco, no sabría decir dónde poder encontrarla, en qué lugar o qué marca finalmente el que va a entregar la mayor cantidad de omega 3 de manera que sea absorbida a través del organismo. pero por eso es necesario y de verdad enfatizo bastante en que acá se apoyen con algún profesional de la salud que conozca y pueda investigar en relación a esto.
Perfecto, muchas gracias Constanza, como
de
siempre.
De nada.
Perfecto, nosotros nos despedimos acá en Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Nos vemos el próximo martes a las 20 horas en la misma emisora y siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. No lo olvides, tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.